Hoy es martes 3 de noviembre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro, promovido por la Asociación Anima Sur y realizado en los locales de la radio comunitaria Eco Leganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Aguirado. Y hoy abrimos con el siguiente sumario. Nuestro programa está dedicado a la luz, porque 2015 es el Año Mundial de la Luz. Cristina nos va a hablar de las candilejas. Concha, de los tipos de iluminaciones teatrales. Y yo, pues os traeré las novedades del panorama teatral.
Nos quedan poco más de 2 meses para finalizar el 2015. ¿Cómo se pasa el tiempo, eh? Sí.
Madre mía.
Un año que ha sido dedicado a la luz.
Pues sí, amigos, este año 2015 se celebra el Año Internacional de la Luz.
Un elemento imprescindible en nuestras vidas. La luz del sol, la luz eléctrica...
Sin ella este programa sería imposible. Bueno, y cualquier obra de teatro.
Así que hemos dedicado un programa especial a la luz en el teatro.
Pues vamos a encender el interruptor y pulsar para oír esta musiquita.
Si os parece, podríamos comenzar con la entrevista que el viernes pasado hicimos a dos de los miembros de la AAI, Asociación de Autores de Iluminación. Sí, oís bien. Una asociación que aglutina profesionales en las diversas facetas de la iluminación dentro de las artes escénicas. Pero bueno, lo mejor es que nos lo expliquen ellos mismos.
Bueno, antes tenemos que contar, Concha, cómo ha sido el proceso de grabación de estas entrevistas, porque nos hemos desplazado al teatro con una grabadora y hemos dicho, venga chicos, contadnos.
En el hall del Rigoberta estuvimos tan ricamente y luego nos pasamos al interior para hablar con Raúl. Pero
eso será luego.
Hablaremos luego. Estamos en el hall del Rigoberta Menchú. Estoy con Nicolás y con Ezequiel. Sí. Y son de la Asociación de Autores de Iluminación. Que la iluminación existe, me lo estáis oyendo todos los días. Y yo quiero que me hablen de la luz como un actor más. Porque para mí la luz y el sonido, pero la luz es un actor más dentro de una puesta en escena. Y yo creo que muchísimo mejor dejar los micros abiertos para que ellos nos cuenten.
Soy Ezequiel Nobilis. Soy iluminador, diseñador de imagen y sonido y me dedico ya más de un cuarto de siglo a iluminar. La iluminación es el último en incorporarse en las artes escénicas, ¿no? Porque también la electricidad tiene 100 años o un poquito más y entonces es una profesión nueva y además que actúa de una manera también inconsciente, no tomamos conciencia. Nosotros pensamos que ver y que haya luz es lo natural, es lo normal, que aprieta un botón y se enciende la luz y es lo normal. Y no somos conscientes de eso, ¿sí? Estamos prestando atención al actor, a lo que dice, tal. Y trabaja como en un papel secundario, pero que también es importante, ¿no? Entonces esta profesión que es nueva, es algo nuevo.
Como técnico de luz sí existe.
Sí, pero no está.
Pero no la figura del diseñador, que es ahí donde. Perdón, no me he presentado. Le he quitado la palabra a mi compañero Ezequiel.
No, pero está
y
bien.
No me voy a presentar. Y soy Nicolás Fistel, soy diseñador de iluminación y secretario de la AAI. Y yo creo que en general la percepción que hay por parte de el público en general o de incluso de la propia profesión es de un aspecto muy técnico. Nosotros somos diseñadores de iluminación, es decir, trabajamos con otro tipo de materia, con la materia un poco más artística, más conceptual, más de transmitir emociones y sensaciones con la luz. No solo desde un punto, hay que dominar la técnica, por supuesto, pero se trata de algo más, ¿no? De transmitir, de que el mensaje que quiere hacer llegar el autor o el director o el coreógrafo o cualquier persona que dirige un espectáculo, ese mensaje llegue al público y que la luz sea también un método de comunicación.
Sí, es verdad que muchos diseñadores de iluminación o muchos iluminadores venimos del campo de la técnica, pero La diferencia entre el técnico puro y duro que solamente controla la técnica al que tiene que ser un iluminador, un diseñador de iluminación, tiene que tener conceptos artísticos y estéticos, no solamente la técnica. Es un balance, un equilibrio, como un pintor que controla una técnica, el óleo o el acrílico, pero además tiene una concepción visual, espacio-temporal del arte, diferente que a un técnico que solamente le importa que funcione y bien, y si hay un problema, resolverlo súper rápido, ¿no? Tener capacidad de resolución.
Bueno, y entonces ahí llegamos a la formación de la Asociación de Autores de Iluminación.
Efectivamente.
¿Cómo se forma? ¿Qué objetivos tiene? Y bueno, y contarme un poco sobre la propia asociación.
La asociación nace en el año 1998. El germen es principalmente en Barcelona, que es donde empezó la asociación, y luego se fue ampliando fundamentalmente a Madrid, ¿no? Digamos que son los dos núcleos importantes a nivel nacional. Durante bastante tiempo la asociación tuvo una actividad relativa, y desde hace aproximadamente unos dos, tres años, con un cambio de junta directiva, ha venido la junta directiva a Madrid, y aquí hemos intentado un poco hacerla renacer un poco, ¿no? Lo que nosotros difundimos, lo que hemos llamado la cultura de la luz, ¿no? Intentar hacer llegar a todo el mundo lo que nosotros consideramos lo que es la cultura de la luz.
¿Y a través de qué actividades puntuales y concretas?
Sí, bueno, nosotros tenemos varios objetivos, ¿no? Hemos aprendido de manera autodidacta, viendo, preguntando. Entonces lo que hemos intentado hacer es que para cada objetivo que tenemos en la asociación, tener acciones, actividades. Y una que nos gusta mucho es ir a ver un ensayo general de alguna obra. Hemos ido en el Teatro Real, en el Teatro Clásico, la última en el Teatro Nacional de Cataluña. También, además, que aúna iluminadores de diferentes campos, no solo de teatro, tenemos también de televisión, que hicimos con Iñaki Lastorza en La Voz.
Oscar Gallardo con Joaquín Sabina
en conciertos. Entonces es ir a ver un ensayo general y luego un encuentro con el iluminador o con los profesionales y consultarle, nos cuenta un poco su proceso creativo, su forma de trabajar, y preguntarles de las cosas que nos interesan, de que no sabemos, ¿no? O que nos parecen curiosas. Y además hacemos charlas, debates. Bueno, estuvimos participando en la jornada del Centro Dramático Nacional activamente. Nosotros presentamos una propuesta que luego hemos, junto con la Asociación de Artistas Plásticos y con el Centro Dramático Nacional, fuimos maqueando y perfeccionando para que sea súper interesante. Y lo que sí queremos hacer es que este sea un lugar de encuentro de los profesionales y de la gente que esté apasionada por la luz. Antes quizás la asociación era solamente para diseñadores consagrados, y ahora se ha abierto un poco más para crear comunidad y conciencia y cultura.
Sí, a mí me gustaría incidir en que hay un colectivo ahora muy amplio que además está haciendo muchas representaciones, que son todas las compañías de teatro amateur, entre las cuales pues se incluye Teatro Estable de Leganés. Y sí que es verdad que la parte técnica en un punto la tenemos no olvidada, porque no, pero no podemos acceder a ella, o sea, porque claro, nos resulta siempre como inaccesible, caro, dependemos mucho de las propias programaciones de los ayuntamientos, si nos dejan o no nos dejan tener técnico X horas. Entonces, bueno, pero sí, yo creo que sí que nos falta en general un poco de eso que hablabas antes, ¿no? De cultura de la luz. Entonces, ¿contempláis la colaboración con compañías de este tipo?
Nosotros ahora mismo, como bien decía Ezequiel, la asociación ha crecido, somos cerca de 180 socios ya de distintos ámbitos, no solamente diseñadores de iluminación, sino que en nuestras filas hay socios profesionales del espectáculo, bien técnicos, bien regidores. En esta categoría, de hecho, aceptamos a cualquier persona que esté involucrada de alguna manera, en principio profesionalmente, como en el mundo del espectáculo, y que tenga interés, en compartir y en aprender. Y yo creo que esto sería una muy buena, digamos, una buena categoría donde aceptar a toda esta gente.
Ajá.
A todos estos, pueden ser actores o pueden ser. Nosotros
sí,
estamos
cualquier
encantados
persona interesada
de
por el hecho de la
a toda esta gente, pero encantados.
Y con respecto a lo que decías de la formación, Está en nuestro listado, tenemos un listado súper largo, yo soy el que hace las listas. Queremos tener sobre todo más contacto y más relación. Tenemos con la Asociación de Iluminadores de Arquitectura, con la Asociación de Diseñadores de Iluminación de Inglaterra, con otras organizaciones también, que este es el Año Internacional de la Luz según la UNESCO, entonces nos hemos metido en la LRO, que es Lighting Related Organization, donde hay otras organizaciones relacionadas con la luz. Somos miembros de la OISTAT también, que eso es la agrupación mayor de teatro a nivel mundial.
De técnicos
de teatro, sí. Y queremos tener más relaciones con otro tipo de asociaciones, de directores, de autores, de actores, para poder intercambiar experiencias y crecer como colectivo, ¿no?
Perfecto.
Luego, también lo que hablabas de que la luz como un actor más, puede ser siempre a veces un actor más, a veces no. A veces la luz es un poco como, tenemos el decorado, tenemos los actores, tenemos el sonido, tenemos el texto, tenemos el espacio escénico, y la luz es un poco el que viene a unir todo esto, ¿no? A ayuda. A veces sí tiene que ser un actor más, porque es el que está hablando, pero a veces no tiene por qué serlo. Puede ser, solamente está apoyando a lo que se está viendo. Porque también pasa de que pecamos de que la luz sea siempre un actor, que la luz, entonces ya distraemos y no dejamos contar la historia, que es lo que, para eso nos juntamos aquí, para contar historias y para transmitirlas, ¿no? Entonces, hay que saber promediar. Por eso es importante siempre que el diseñador de iluminación sepa que saque su ego un poquito a un lado y que vaya a favor de todo el equipo creativo, ¿no?
Sí, claro, yo me refería a un actor más como un elemento más, más que adquiera un protagonismo, sino que sea un buen envoltorio de todo lo que estamos contando y que tenga su propio mensaje, que tenga que ver.
Fundamentalmente se reduce a eso, que lo que uno crea con la luz tenga que ver con lo demás que hay, es decir, que tenga unión con el vestuario, que tenga unión con la escenografía, que tenga unión con el sonido, que intentemos crear espectáculos globales.
Ajá, correcto.
Que no es fácil.
No, desde luego no. Y bueno, ya lo último, hemos hablado de lo interesante que es la asociación, pues venga, ¿cómo entramos a formar parte de esa asociación? ¿Dónde estáis? ¿Cómo nos podemos afiliar?
Tenemos una página web, www.adadi.org, Adadi de Asociación de Autores de Iluminación, adadi.org. Ahí mandando un mail a info@adadi.org recibirán una ficha de inscripción y el ideario de la asociación con las cuotas que son para los profesionales que te decía, son muy poquito, son 30 euros anuales.
¿Y los estudiantes?
Y los estudiantes, cualquier persona que estudie estudios relacionados con la iluminación, son 10 euros anuales. Y tienen acceso a todos los eventos que hacemos, al igual que los profesionales.
Vamos.
Y por 0 euro anual se pueden unir a Facebook, a YouTube, a Twitter, y ahí estamos todo el tiempo. Tenemos a nuestro especialista en redes, a Paco Bragado, que está trabajando fenomenal, porque hay más de 2.000 seguidores, bueno, más, no me acuerdo ahora cuánto es la cifra exacta, y todo el tiempo estamos poniendo información de las charlas, de los eventos, cosas interesantes acerca de la luz, de dónde buscar bibliografía.
Pues como os decíamos al principio, después pasamos a hablar con Raúl González Blázquez. Bueno, como sabe la mayor parte de nuestros escuchantes, Raúl es el técnico que nos escucha, nos acompaña y nos ilumina en nuestras tardes de teatro.
Bueno, y utilizo, nos ilumina literal
y de todo.
Madre mía.
Utilizo un lenguaje un poco religioso, porque un técnico de luces, en un momento como este en el que contamos con tan poco tiempo para montar y que el pase hay que hacerlo sin haberlo visto antes en ninguna previa, se convierte en un ángel para las compañías. Cierto es que las alas las sustenta una espalda con muchas horas de profesión, muchas detrás y amor al oficio y formación. Y bueno, que os dejamos con esa parte de la entrevista.
Oye, qué bonito te ha quedado. Venga,
¿verdad?
La pincho.
Bueno, pues aquí estamos montando una cosa de Margallo, así que vamos a acabar muy prontito y tenemos a Raúl con nosotros. Mira, como hoy es un programa dedicado a la luz, pues hemos estado entrevistando a la gente de la Asociación de Autores de Iluminación y no podía dejar de darte las gracias por todo, por estar ahí siempre aguantándome. Y luego, ¿qué crees que hace falta? O sea, ¿para ti qué es la luz en una obra de teatro?
Bueno, lo primero, darte las gracias por presentarme a estos señores, por todo lo que acabas de decir. Y bueno, respondiendo a la última pregunta que has hecho, ¿qué es la luz? Es una forma de vestir una obra de teatro. Para mí es tan fundamental como la escenografía. Escenografía e iluminación es, digamos, forma de vestir una obra de teatro. Si la obra de teatro es buena, normalmente no hace falta nada, pero claro, si se hace al aire libre, en un escenario de calle, no va a quedar igual. Entonces, pienso que la iluminación en teatro y la escenografía es una parte esencial de vestir una obra.
Uh-huh. Bueno, y ahora que tienes aquí ya la Asociación de Autores de Iluminación, entre compañeros y técnicos, ¿qué te apetece preguntarles? ¿Qué te apetece decirles?
Me pillas ahora mismo completamente fuera de juego.
Claro, pero totalmente en mitad de montaje, ¿no?
¿Qué podría
¿Cómo está el curro, por ejemplo?
Sí, creo que es una gran pregunta ahora mismo, de la situación actual de iluminadores, técnicos y demás. Me gustaría también pegar un toque de atención en lo que es el trabajo que nos toca, que pienso que personalmente en mi caso está bastante complicado y no sé si a nivel general está exactamente igual.
Pues está complicado, lo que ocurre es que nosotros desde la asociación sí es verdad que siempre hemos tenido, digamos, nuestro objetivo fundamental es en principio de compartir y de aprender y de disfrutar de lo que es la cultura de la luz. Y todo lo que es, digamos, la problemática de lo que es la situación actual, la comprendemos, la entendemos, pero poco podemos hacer.
Bueno, poco podéis hacer, pero fíjate, estamos hablando abajo que tienen entre los objetivos, escucha el programa, porque tienen entre sus objetivos formación y bueno, y unos convenios con gente que me parece interesante, ¿no?
Estamos más con los aspectos.
Nosotros, yo me he metido más por el tema laboral.
Claro, el tema laboral, estamos tratando de no.
Pero lo habéis tocado.
Sí, sí. Ahora mismo.
Porque decían que en el INEM, y eso lo decías tú.
Sí, no, es uno de los objetivos también, que se
como iluminador.
Se reconozca el iluminador, el diseñador de iluminación como una profesión. Tenemos el apoyo de la industria. Cuando te decía Nicolás que hace 2 o 3 años teníamos 1 o 2 sponsors, o no había sponsors. Y en 3 años hemos conseguido a 17 sponsors. Entonces ya tenemos el apoyo de la industria. Estamos hablando también con el INAEM para que también nos está subvencionando algunas actividades. Entonces, poco a poco, es un trabajo lento, paso a paso, pero bueno, la situación económica actual no solamente es que nos afecta a nosotros, afecta a todas las personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar es estos problemas, estas crisis que hay, utilizarla, sacar el lado creativo. Si yo antes podía poner 20 focos para iluminar una obra y ahora tengo que hacerlo con 10, tengo que utilizar más mi imaginación, mi creatividad, para que con 10 poder sacarlo adelante.
Y tus horas, que luego tendrás las horas contadas, porque podrán hacer muchas cosas.
Pero es importante lo que dice Raúl, que habría que, poco a poco, es uno de los objetivos, pero está en nuestras listas, ¿no? De que nuestro trabajo sea dignificado, de que no estemos tantas horas trabajando, a veces que pues, llevamos jornadas increíbles, donde pueden pasar desgracias, que donde nos podemos, estamos trabajando con electricidad, con hierros, con equipos pesados, en oscuridades, en penumbras, en altura. Entonces todo esto, por suerte, cada vez se está regulando más y hay más control y somos más conscientes.
Y aprovechando eso ya para terminar, ¿qué le pedirías a una compañía de teatro cuando viene a montar?
¿Qué le pediría?
Como técnico de luces, ¿qué le pedirías?
Normalmente es algo que además ya viene siempre, es el respeto por la profesión, que normalmente lo tienen ya de por sí. Entonces, poquito más. Sí,
que lo tengan claro.
Claro, que lo tengan claro nada más. Siempre que tengan claro la forma de trabajar y tengan un poquito de respeto hacia los que estamos aquí trabajando, que muchas veces se nos toma eso como, pues, depende de los espacios, como funcionarios y demás.
Claro.
Y ni mucho menos. Nuestra función es bastante.
Bueno, pues no os entretenemos más en el montaje.
Por favor.
De verdad que muchísimas gracias.
Venga,
un saludo.
Pues después de agradecer a todos el haber acudido a la entrevista y aportar luz a nuestro conocimiento, ¿qué mejor que unos minutos musicales para entrar de la mano de Cristina en su sección? A Cristina le gusta su música, que estaba aquí bailando y casi cantándola. Es una canción sin letra, pero ahí está.
Pegó el tonillo. Bueno, pues hoy hablo de candilejas. El término candileja, ¿qué es? Pues bueno, proviene de candil y denomina al pequeño recipiente o vaso que funciona a modo de lámpara. En teatro, las candilejas eran la línea de luces al borde del escenario y a los pies de los actores, que crea una cortina de luz entre la escena y la platea, cuya fuente es invisible para el público y a un tiempo su resplandor diluye en la penumbra la visión que el actor tiene de los espectadores. El discreto encanto de las candilejas sigue utilizándose como recurso elemental en la estética del espectáculo, a pesar de las posibilidades que nos despliegan las nuevas tecnologías. La luz de las candilejas se identificó de tal forma con el teatro que el término llegó a ser sinónimo de espacio teatral. Frases hechas como «entre candilejas» o «ante las candilejas» son la metáfora y sinónimo de la profesión de actor, dramaturgo y representación. Y ahora, un dato curioso.
Venga.
Bueno, pues os voy a contar...
Oye, pero un momento, para aclarar a todo el mundo lo que estamos hablando, porque yo soy un poco cortito, ¿vale? Bueno, ya sabéis. Estos son estas bombillitas que hay delante abajo, ¿no?
Sí. Bombillitas, ¿no?
¿No son bombillitas? Que
el periodo de las candilejas...
Cuando eran candilejas, no.
Todavía no se había inventado la luz eléctrica, ¿verdad?
Efectivamente,
Cristina?
Edison no había sacado su bombilla.
Claro. ¿Entonces?
Eran unas velas que se encendían y como la parte de atrás era metálica, multiplicaban su valor lumínico.
Toma,
se me acaba de ocurrir.
Pues es que además te lo he dicho, que proviene del candil. Es que no estás.
Es que no estaba yo donde tenía que estar, efectivamente.
Claro, él solamente se dedica, como en el programa anterior, a hacernos preguntas trampa.
Pero luego no era por darle atento. Un poquito de emoción a la sección. Bueno, tranquila, que hoy no voy a hablar de nada.
Bien.
Bueno, pues os voy a contar el dato curioso.
Venga, sí.
Se atribuye a Leonardo da Vinci la creación de una ampolla de vidrio o candileja llena de agua coloreada y con un cilindro en el interior dentro de la cual, a su vez, se ubica una candela. Se cree que este dispositivo fue desarrollado para un espectáculo que da Vinci montó en Milán y constituyó el mejor sistema para producir luz de color.
¡Ah, qué chulo!
Toma ya.
En vez de los filtros de ahora, él ya con
líquido. De todas formas, ¿este el señor Leonardo? Este, claro, es que hacía un poco de todo.
Sí, sí. Es que Leonardo me vale para todo, ¿eh?
Era muy polifacético el hombre, sí.
Pues sí.
Pues despedimos a Cristina y saltamos a la propuesta de nuestro amigo José Manuel sobre terminología teatral. Como no, la dedicaremos hoy a la iluminación.
Vamos a hablar desde el punto de vista actual, en donde la tecnología nos permite realizar una serie de efectos que complementan la obra de teatro. En la caja del escenario, normalmente, vemos unas barras, algunas de ellas, unas barras arriba, ¿no? Algunas de ellas son barras electrificadas, es decir, unas barras con salidas eléctricas en donde enchufar los distintos focos, que están colgados con un sistema de abrazadera y palomilla que permite moverlos del lugar. En esas barras observamos focos de distintos tipos, que bueno, yo creo que sería largo y muy técnico apuntarlos todos hoy. Así que hoy nos vamos a ceñir más al tipo de luz y en otro programa, si os parece, al tipo de foco. La luz que logramos desde la barra que está situada por detrás de la acción del centro del escenario, es decir, la más cercana al telón del tapón, se denomina luz de contra y es útil pues para resaltar efectos, ventanas, tragaluz, enfatizar situaciones, dar cierto dramatismo y sobre todo para dar profundidad a los decorados y por extensión al espectáculo. Luego tenemos las luces cenitales, que son las que se encuentran en perpendicular con la escena.
Nos aportan luces generales y también puntuales para marcar un lugar concreto, una acción o un personaje. Se pueden hacer otros efectos creativos con todas las luces, pero claro, resulta farragoso explicarlo en un medio que no es visual como es la radio. Luego tenemos la luz frontal, que es la que rellena la escena e ilumina a los actores. Y tenemos desde luego la luz de trabajo en el escenario, una luz simple que solo utilizamos para ver bien, y también la luz de sala, que es la que ilumina el patio de butacas. Bueno, ahora aquí me habéis oído muchas veces, vuestra pregunta suele ser desde los talleres, ¿cómo nos maquillamos? Y yo siempre os digo, procurar enfatizar los ojos, mucho maquillaje, porque come la luz, come mucho encima de un escenario, mucho color en las mejillas, pero no os pintéis sombras. ¿Y por qué os digo esto? Por la luz cenital, porque la luz cenital cae sobre nuestras cabezas. Claro, en cualquier compañía en donde se tienen ensayos generales con luz, ya el iluminador adapta todo el escenario a que a la actriz, bueno, pues se la vea bien. Pero si nosotros con tan poco tiempo nos pintamos mucha sombra, puede ser que el ojo se nos quede demasiado oscuro o que nos aporte una cantidad de arrugas que ya sabemos que ninguna ni ningún componente de los talleres tiene.
Efectivamente,
la gente de los talleres somos tersos.
Oye, estoy pensando yo que también hay que tener en cuenta, ¿no? El atrezo, ¿no? Que ya nos dijiste en el programa anterior qué era atrezo y qué no era atrezo. Uh-huh. El vestuario, por decir de alguna forma. Es decir, si un personaje lleva un gorro, con las luces cenitales no se le vería correctamente la cara.
Correcto. Y entonces habría que apoyarlas con alguna luz que suba de abajo arriba para rellenar, como las candilejas.
¡Toma ya!
Efectivamente, muy bien.
Esto es.
Pero fíjate hasta qué punto los profesionales estudian todo esto, que yo hace poco asistí a una ponencia en el Centro Dramático Nacional sobre la luz y los tejidos. Y estuvieron hora y media hablando de la urdimbre y la trama de los tejidos y de ver cómo algunos tejidos hacían unos efectos lumínicos que no eran interesantes para depende qué cosa. Entonces, aconsejaban, claro, a ese nivel, ¿no? Aconsejaban que cuando se fuese a hacer la obra, hablar con los de iluminación y los de vestuario y reunirlos, porque había veces que se pensaban que eran trabajos independientes y luego no daban buen resultado porque hay telas que absorben más y telas que rebotan la luz, no solo por el color.
Claro, es lo que te iba a decir, que es curioso porque muchas veces tú nos dices, no, eso no, porque en escena igual vas vestido con colores súper raros y te dices, eso sí, porque en escena va a quedar bien iluminado. Y es cierto que la ropa cambia de color encima de un escenario.
Claro, además tenéis que contar con que para ofrecer algunos efectos que desde luego el cine nos lo da por el paisaje y tal, en el teatro se utilizan mucho filtros de color. Entonces, claro, tú le metes un filtro de color naranja para hacer una escenografía de interior y lógicamente pues todos los tonos se te van a ir al naranja. A mí, por ejemplo, me gusta que el vestuario, porque el vestuario emite su propia luz. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta que una obra tenga una cierta unidad cromática. No solamente que el bueno vaya vestido de blanco y el malo vestido de negro, que es un lenguaje cinematográfico, sino que bueno, pues que entre ellos, no es que todo el mundo vista del mismo color, pero que no haya saltos de color estridentes, porque luego quedan muy raros en las puestas en escena en general.
Oye, yo te quiero hacer otra pregunta, ya que estamos hablando de términos relacionados con la luz. Porque claro, la luz es luz y la luz son sombras. Entonces, tú imagínate que yo quiero tener una ventana.
Bien.
¿Qué hago para tener una ventana? ¿Coloco una ventana delante para que me haga la sombra? ¿Qué se utiliza para esto?
Vale. Me alegra que me hagas esa pregunta. Evidentemente,
sabía que te iba a alegrar, por eso te la he hecho.
Evidentemente, si hacemos funcionar una ventana, no nos queda nada más remedio que abrir una ventana, porque vaya en el texto, o que aire entra por esta ventana, o el pajarillo se coló por esta ventana. Pero si no tenemos ventana y queremos insinuarla, hay unas piezas redondas que se encajan en un tipo de foco del que hablaremos en otro programa, que están taladradas con la imagen que queremos proyectar, de manera que taladramos una ventana, lo que sería la imagen de los cuarterones de una ventana, y al pasar la luz por esa pieza se ilumina en donde nosotros vayamos a querer la luz. A esa pieza redonda se le llama gobo. Esa pieza existe en cristal.
Supongo que será carísima,
carísima, y existe en metal, que también es muy cara. E incluso, por ejemplo, ¿dónde vemos un gobo? Yo os voy a decir dónde ver un gobo. Cuando os sentéis en el Rigoberta Menchú, al lado derecho de la boca del escenario, siempre hay un gobo encendido antes de comenzar la función con el anagrama o con el escudo del Ayuntamiento de Leganés. Si os dais cuenta, esa luz se apaga, ese escudo desaparece. ¿Por qué? Porque la luz pasa a través de una pletina que está taladrada con el gobo y se ilumina esa pared. Una no es cara y para una entidad grande pues eso no es caro. Pero, por ejemplo, para nosotros...
Además, a esa la habrán sacado partido, porque digo yo...
Muchísimo, todos los días. Pero nosotros, por deciros, si alguien se quiere meter iluminador, nosotros hemos utilizado gobo en dos o tres ocasiones y, como no podemos hacer publicidad, pero sí que con los antiguos ceniceros de una hamburguesería, aplastándolos bien y luego taladrando con mucho cuidado, nosotros tenemos dos gobos que os puedo enseñar en los talleres porque todavía guardo. Y
pues
nada.
Fenomenal. Oye, muchas gracias por resolver mis dudas. Y ahora, si os parece, vamos a entrar en mi sección.
Perfecto.
Con esta música.
Muy bien.
Hoy en mi sección, como siempre, me toca ir un poco atropellado porque nos vamos ya de tiempo, así que chicas, necesito que no me interrumpáis, que tengo mucho que decir. Lo primero, nos ha escrito nuestra escuchanta Mari Carmen Adán para sugerirnos la lectura de un par de poesías. Hemos escogido una de ellas ya que hablan de la luz. Mari Carmen nos lanzaba además un guante para incluir una sección semanal de lectura de poesías. Pero, amiga Mari Carmen, este programa es de teatro. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que haremos será incluir más teatro leído en verso, si es que eso te parece bien. Muchas gracias por la sugerencia y ahora ahí va el poema, que se titula La poesía de la luz. La noche se viste de colores, la oscuridad se disfraza de luz. Entre naranja, amarillo y azul, la cotidianidad se esconde. Nada es lo que parece. Un balcón puede tener forma de corazón, una ventana volverse un faro, el arco iris esconderse tras una mole de cemento. La oscuridad deja de ser triste cuando un mago devenido en artista transforma lo que vemos, cuando se despoja de lo trivial y atrapa con su lente la impronta de ese otro mundo que, como dijera Antoine de Saint-Exupéry, es invisible a los ojos humanos. Dibujar la luz, aplicar colores sobre las estructuras, que el tiempo parece olvidar, pero no olvida. Es, en ocasiones, una forma de hacer poemas. La poesía no es solo palabra. La poesía también es luz. Y ahora sí, sigo rápidamente con mi sección. Bueno, ya sabéis que desde Acciones Teatrales siempre decimos que hay que leer teatro. Así que esta semana os queremos informar del 16º Salón Internacional del Libro Teatral, organizado por la Asociación de Autores de Teatro en España, en el Manantadero de Madrid. Bueno, como os he dicho, está organizado por esta asociación, que este año cumple 25 años, y que vuelve a su cita anual con el Libro Teatral, que reúne una treintena de expositores entre editoriales, librerías, asociaciones, centros de documentación y entidades culturales. Los autores firmarán y presentarán sus libros. Un amplio elenco de actores y directores de escena abordarán la dramatización de más de 30 obras breves de autores españoles dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Además hay un concurso de escritura de teatro express, abierto a todo aquel que desee participar, y bueno, mesas redondas, debates, entregas de premios, encuentros de autores con teatros, etc. Se estima, según cifras de pasadas convocatorias, que en total visitarán el salón, con entrada al libro durante estos 3 días de duración, unas 7.000 personas. Toda una fiesta de libro teatral. Bueno, además os he dicho que van a estar 3 días. Van a estar desde este viernes, 6 de noviembre, hasta el domingo, 8. Exacto, eso es. Y nada más, hasta aquí mi sección. Gracias, chicas, por no interrumpirme.
Bueno, Bueno, pues como en los últimos programas vamos muy justos de tiempo.
Es verdad. Uy, si es que no esto se acaba rápido, ¿eh?
Pues sí, totalmente.
A mí se me hace muy corto.
Tenemos que alargar la duración, esto ya nos lo pide la gente. Bueno, solo aprovecharé para deciros que el martes próximo estaremos aquí de nuevo a las 8 en Acciones Teatrales Radio. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Canto penso que te fuches, negra sombra que me sombras, oh pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Canto máxino que sida, no mesmo sol te mamostras, y eres a estrela que brilla, y eres o vento que zoa. Si cantan es ti que cantas, si lloran es ti que lloras, y eso murmuro río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás, y estoy. Y eso.